Prohibido pensar.
Prohibido tener placer.
Prohibido ser mujer.
Te damos la bienvenida al siglo XXI.
Si quieres poner en jaque al sistema patriarcal,
opresor,
heterocéntrico,
sexista,
adultocéntrico,
conéctate a nuestro programa Jaque al Rey, análisis y opinión feminista.
El tercer jueves de cada mes a la 1 p.m. por Radio Actual, 107.1 FM. Te invita la colectiva por el derecho a decidir.
Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Estamos retomando hoy el programa Jaque al Rey, un espacio de análisis feminista de la colectiva por el derecho a decidir. El día de hoy vamos a estar conversando sobre malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. ¿Y esto de qué se trata? Se trata de aquellos casos en los cuales un embarazo no es viable fuera del útero materno y, sin embargo, se fuerza a las mujeres a continuar con este embarazo. Hoy vamos a estar hablando sobre los casos de Ana y Aurora y cómo en el país se les ha negado la aplicación de una interrupción terapéutica del embarazo. Si quieren contactarnos, les animamos a llamarnos al 2222-2323. Estamos en Jaque al Rey. Vamos a irnos primero con un poquito de música de la rapera española De Noé, Deteneos, con un excelente mensaje sobre detener la violencia contra las mujeres.
Se repitió como en Susasa, como en Alioli. Yo leí en la espalda de Noé, le tatué, jeje, como Pikachu. Si te metes conmigo, pillas cachu. Te atraganté con el chupachu, a ti, a tú. Él dijo que era fiel, no te lo crees ni tú. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. Deteneo, chicos. Defendeos, chicas. A mí mi funifa, como el desodorante, me lo llevé por delante por dar el cante. A lo bon, yo le hice bombón, porque me faltó el respeto siendo su bombón. De un solo golpe hizo pum, pis, plas y catapum, cayó como un atún, pum. Lo dejé bonito, fue mi papito rico, él me jodió y ahora eso a mí me importa un pito. Pipi, que te atropello, yo fui al cuello, o al meollo, le monté el pollo, y al siguiente hijo de puta voy y me lo follo. Una ONG que presida Bobby Lorena, merecería la pena, no una condena, así se acabaría la escena. No le pagues una cena a esta nena, ni nada, no me da la puta gana. Búscate una fulana, que te haga na, na, na. No es que me volviera loca, soy impulsiva. No estaría aquí si me hubiera tocado la primitiva. La mierda no me esquiva, yo vine pero ya me iba. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. Deteneo, chicos, defendeo, chicas. Chicos, defendeos, chicas.
Muy bien, excelente trabajo de la rapera de Noé, española, que nos da un mensaje sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de que los hombres dejen de violentar a las mujeres y también de que las mujeres nos levantemos y nos defendamos. Realmente defender los derechos humanos de las mujeres es una tarea que nos compete a todas y todas. Y la negativa del Estado costarricense de brindar acceso a las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, y entre ellos a la interrupción terapéutica de un embarazo en casos de MIBE. Estamos frente a una historia particularmente conmovedora y para eso vamos a escuchar una cuña de la colectiva por el derecho a decidir que nos da una idea sobre este tema tan difícil.
Señora, mire, el diagnóstico indica que el feto viene con una malformación severa. No va a vivir después del parto.
¿Y qué puedo hacer?
No puede hacer nada. Tiene que soportar hasta el final. Lo siento mucho.
Cuando hay malformaciones incompatibles con la vida, se pone en riesgo la salud física y emocional de la mujer. Para ella, la interrupción terapéutica del embarazo debería ser una opción. Hay situaciones en las que una mujer debería tener la opción de interrumpir su embarazo sin ser castigada legal ni socialmente. Colectiva por el derecho a decidir.
Muy dura esta información, ¿no? Sobre el drama que pasan las mujeres que tienen un diagnóstico de malformación incompatible con la vida extrauterina. Más adelante vamos a conversar un poquito más con la abogada especialista de la colectiva por el derecho a decidir, Larisa Arroyo Navarrete. Les animamos a llamarnos con sus preguntas al 2222-2323. Ahora vamos a pasar a nuestra sección La Bola de Cristal, en la cual vamos a compartir un poco de noticias a nivel global y regional de lo que está sucediendo en materia de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, y lo primero es que cruzamos el charco y nos vamos hasta China, donde desde la agencia Pulso nos informan que la activista y lesbiana reconocida Li Tingyin fue detenida junto con otras cuatro mujeres entre 25 y 32 años de edad. ¿Y por qué fueron detenidas? Pues como parte de una investigación penal por sus planes para repartir calcomanías y panfletos denunciando acoso sexual. Vean qué grave. Este grupo de mujeres trata de denunciar el acoso sexual del que son sujetas y más bien por esta causa son perseguidas. Frente a las protestas de los gobiernos extranjeros y de los grupos de derechos humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió diciendo que las detenciones eran un asunto interno y que debían ser manejadas de acuerdo con la ley, y pidió a los países extranjeros no interferir. En este momento las cinco activistas quedaron en libertad, pero permanecen bajo investigación y se les ha pedido que no viajen fuera de su ciudad de origen ni se reúnan con periodistas, ¿verdad? En este sentido nos parece muy preocupante la situación en materia de libertad de expresión y de visibilizar a nivel internacional esta situación de estas activistas feministas en China que están siendo investigadas meramente por distribuir información y por denunciar las situaciones de acoso. En un comunicado, Li dijo que fue privada de sueño y que soplaron humo de cigarrillo sobre su cara mientras estaba sujeta en una silla de interrogatorios de hierro. Entonces vemos nuevamente el uso de técnicas de intimidación contra mujeres que valientemente levantan su voz para hacer denuncias en materia de derechos sexuales y reproductivos y en materia de acoso. Bien, nos vamos un poquito más cerca y regresamos a América Latina y el Caribe, donde en México vemos un revés del PAN y del PRI, partidos políticos mexicanos, al dictamen sobre derechos sexuales y reproductivos. Esta noticia es del 22 de abril y en este sentido vemos que la iniciativa correspondiente a derechos sexuales y reproductivos fue presentada no solo por el PRD, sino por otros partidos también, ¿no? Era una propuesta que pretendía considerar la salud sexual y reproductiva como materia de salud general. En muchas ocasiones, cuando hablamos de salud, no consideramos los derechos sexuales y reproductivos como parte de esta materia de salud y se querían incluir en los servicios básicos de salud. Sin embargo, la propuesta sufre un revés por parte de el retiro del dictamen que se iba a discutir en la Asamblea Legislativa Mexicana, ¿no? En este sentido, se resalta que los partidos del PRI y del PAN no están apoyando la propuesta, ¿verdad? Y se da un revés en en materia de derechos sexuales y reproductivos en México. México, como ustedes habrán leído, es un país que cuenta con muchos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos y que contiene la interrupción legal del embarazo en el DF. Sin embargo, esto ha traído una oleada conservadora en el resto de los estados mexicanos, porque México es un estado federal, menoscabando los derechos humanos de las mujeres. Muy bien, y la tercera noticia que le queremos compartir desde la bola de cristal tiene que ver con Ecuador. Lamentablemente, Ecuador da pasos hacia atrás en materia de derechos sexuales y reproductivos y abandona un exitoso plan de distribución de condones y de información a personas adolescentes para la prevención de infecciones de transmisión sexual, así como de los embarazos, y da un giro hacia el conservadurismo planteando que las personas jóvenes deben abstenerse de tener relaciones sexuales y reproductivas y utilizando la mal llamada enseñanza en valores como método de prevención de embarazos adolescentes. Es muy grave dado que Ecuador comparte con Costa Rica la condición de alta tasa de embarazos en mujeres adolescentes. Nos parece muy, muy preocupante desde la colectiva por el derecho a decidir que un gobierno que se dice a sí mismo progresista y de izquierda no esté respetando los derechos humanos de las personas menores de edad y esté promoviendo campañas en materia de salud sexual y reproductiva del eje más conservador posible, como lo de la abstinencia, y además desde el eje más inefectivo, porque sabemos que realmente las personas adolescentes tienen inicios tempranos de su sexualidad y esto es su derecho y deberían contar para ello con información y con métodos anticonceptivos modernos, no con una valoración moralista sobre su sexualidad. Bueno, estamos hablando sobre aborto terapéutico y malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Les animamos a llamarnos al 2222-2323 y nos vamos con las raperas cubanas de Crudas Cuenci y su canción La Gorda.
Oye, primo, un, dos, tres,
Gorda, 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 gorda.
¿Quién ha visto una gorda con sentimiento?
Soy talento, hechura terrenal, abundancia es carne, lo siento, voy a pinchar. Me quería celular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, ¡qué horror! Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda, que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos!
Llegó la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas. Y las niñas sofocadas, posee papi, posee muñeca. Aquí, bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello. Mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chico, te va genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Proyectes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gorda se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, 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 papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami.
Llegó la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda.
Redonda como la tierra. tierra que tantos mitos y leyendas encierra. Redonda como acetatos para la old school, las novatas y los novatos. Redonda como un CD que contiene este background que se hizo para mí. Circular como las monedas, como el pan. Redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están. Y mira ya por donde van. Resistiendo como gota, como negra, como guerrillera. Yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena. A mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden que el himno de esta gota y sus canciones. Que me señalen porque existo. Peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto. El silencio no me protege, no me voy a callar. Vivan las gotas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada. Las de talla 40, 50, las que no se inventan. Gotura en tiempo de guerra, sinfonía que se apela, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar. Gota y flotante como mi Cuba en medio del mar. Peso bloque, mijo, pa' que te sofoque. Esto es 90 kilos, ven, ven y dilo.
Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo. A mí que me digan gota, redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca absoluta. Llegó la gota llegó. Llegó la gota soy yo.
La gota de La Habana llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gota, redonda, espera. A mí que me digan gota, soy gota. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota, monarca absoluta. A mí que me digan gota, redonda, esfera. A mí que me digan gota, esta es la gota haciendo escuela. A mí que me digan gota, redonda, voluta. A mí que me digan gota.
Black, beautiful, heavy, more beautiful. Black, beautiful, heavy, more beautiful. Black, beautiful, heavy, more beautiful. Black, beautiful, heavy.
Muchas gracias a quienes se están conectando en estos momentos. Estamos en Jaque al Rey, análisis feminista de derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Pueden llamarnos con sus preguntas al 2222-2323. Estamos en Radio Actual, en Jaque al Rey. Y acabamos de escuchar a Las Crudas Cubensi, raperas cubanas con mensajes sobre la autodeterminación del cuerpo de las mujeres. ¿Cómo recibimos las mujeres mensajes fuertes sobre el tema de adelgazar, sobre el tema de tener determinada talla, sobre diferentes elementos que socavan nuestra autodeterminación y nuestra autoestima? Muy importante contar con este tipo de música crítica que coloca otros mensajes sobre la mesa, en lugar de mensajes tan negativos, tan violentos como los que encontramos muchas veces en alguna de la música. Bien, hoy estamos conversando sobre malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, un tema que tiene su lado técnico, pero su lado humano. Y para entrar un poco en ese lado tan humano, vamos a escuchar el testimonio de Ana. Ana es una mujer que pasó por la durísima circunstancia de tener un diagnóstico de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Vamos a escuchar ahora sus palabras.
Hola, estamos acá conversando sobre una mujer que tuvo que enfrentar la difícil situación de una malformación incompatible con la vida extrauterina. Hola, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias.
Contanos un poco qué fue lo que sucedió, cuándo te dieron la noticia, cómo supiste de esto.
Sí, al mes y medio de embarazo me dijeron que tenía problemas con el embarazo, al mes y medio que fui a hacerme un ultrasonido, y después a los 15 días me dijeron que había una malformación en el feto, que lo que se le estaba formando en el cerebro se le estaba saliendo todo. Y así iba a seguir durante todo el embarazo. Todo lo que se le iba formando se le iba a salir, como a colgarle por fuera del cuerpito.
Wow, qué fuerte. ¿Y vos qué sentiste en ese momento? ¿Qué pensaste?
Pues fue muy duro, ¿verdad? Porque a uno le explican que en cualquier momento el bebé va a morir, ¿verdad? Ya sea adentro, ¿verdad? Mío, o que si sale, si se producía un parto, y pues a la hora de estar afuera ya no iba a vivir por muchos segundos, ¿verdad? Entonces sí fue bastante duro.
¿Y esto, digamos, te producía a vos, alguna molestia física o...?
Sí, yo durante prácticamente, bueno, ese mes y medio yo planificaba, yo no sabía que yo estaba embarazada y tenía muchas náuseas y muchos dolores como fuertes, como de ovarios. Me dijeron que eran como síntomas de aborto lo que yo estaba teniendo porque estaba embarazada, entonces fue más el impacto. Ya después vinieron más dolores físicos, sangrados, estuve prácticamente casi 8 meses en cama con muchos dolores porque tenía contracciones todo el tiempo y sangrados, ¿verdad? Aparte de lo emocional, que sí estaba bien afectada.
Después de que te dieron esta noticia, ¿vos qué hiciste? ¿Qué reacción tuviste o qué le dijiste a quien te dio la noticia? Fue un doctor, me imagino.
Sí, fue un médico en una clínica privada y sí, fue muy duro, ¿verdad? Fue un momento como de frustración, de enojo, un montón de cosas, porque sí, uno no espera eso, ¿verdad? Como tener un bebé, andar un bebé en el estómago y saber que no lo va a tener. Entonces sí, fue bastante duro. Yo desde el primer momento lo que dije es que no era justo, ¿verdad?
¿Y qué te decía el personal médico?
Pues ellos nada más, bueno, ya empecé a ir donde diferentes médicos y lo que decían era que tenía que esperar al término del embarazo, ¿verdad? En el momento que tenía que tener cuidado por si se moría y yo no me daba cuenta. Pero nunca nadie me dio como otra opción más que esa, esperar a que se muriera, ¿verdad? O al día del parto.
Vos pusiste una denuncia, ¿cierto?
Sí, yo estuve investigando y acerca de qué posibilidades había, ¿verdad? De un adelanto para el parto. Y bueno, encontré lo del Código Penal, se puso un recurso de amparo y después que ya encontré con la colectiva y ellos me ayudaron a poner como otro tipo de denuncia.
Debe ser difícil estar poniendo denuncias cuando uno está, digamos, con un embarazo de este tipo, ¿no?
Sí, claro, es muy duro porque uno prácticamente está en cama con dolores, ¿verdad? Y eso requirió, era como hacer una tesis, ¿verdad? Mucha investigación, estar llevando documentos a los hospitales. Yo fui a la Clínica Calida, al Colegio de Médicos, al Hospital México. Fui a bastantes lugares privados también, sí, como para decirles a ellos, mire, existe un artículo donde pueden aplicar un aborto terapéutico, pero nunca nadie lo quiso hacer ni por recomendaciones del psiquiatra, porque todos los meses prácticamente me venía un psiquiatra para medicarme.
¿Y por qué te veía un psiquiatra?
Por la depresión, digamos, que yo estaba manejando, era una situación difícil, ¿verdad? Entonces, como para dar un poquito, según ellos, también de contención, ¿verdad?, con medicamentos.
¿Y qué era lo que te decía el personal médico cuando vos les explicabas que querías un aborto terapéutico? ¿Por qué te decían que no?
No, ellos decían que eso no, que no era legal, que eso no, ellos no lo podían hacer así porque así. De hecho, el mismo Colegio de Médicos me rechazó la petición y dijo que eso no les competía a ellos. Y en el recurso de amparo lo que contestaron fue solo 2 personas a favor. Nada más como que ya no había más votos, entonces no lo podían aplicar.
Qué horror, qué horror. ¿Y ahora?
Ahora, bueno, prácticamente 8 años después, ¿verdad?, que se ha estado moviendo un poco ya que se notificó al Estado de Costa Rica con respecto a la denuncia por medio de la Corte Internacional de Derechos Humanos, pero igual hay que esperar porque ellos no es que actúen de una vez, ¿verdad? Igual ya pasó, pero ya no se puede retroceder el tiempo ni me lo van a aplicar. De hecho, yo decidí operarme para no tener hijos hace aproximadamente 1 año, porque sí, ha sido mucho el trauma.
Me imagino que sí. Ana, para cerrar, yo quería preguntarte, ¿Qué mensaje le darías vos a otras mujeres que estén pasando por una situación como la que vos pasaste?
Pues es muy difícil en esos momentos pensar con cabeza fría, pero yo sí les aconsejaría como yo, hablar con ellas mismas, ¿verdad? Y pensar si eso es lo que ellas quieren, ¿verdad? A tener un término del embarazo para no sufrir y no cargar con ese dolor más tiempo, como terminarlo antes de tiempo, el dolor, y que busquen ayuda, ¿verdad?, que se pronuncien, que peleen, de alguna forma, en algún momento, alguna la van a llegar a escuchar, ¿verdad? Entonces, que no se cansen, que traten de salir como adelante por ellas mismas.
¿Y qué le dirías al personal médico que se enfrenta a estos casos?
Que hagan conciencia, que no solo estudien medicina, que aprendan también a tratar en estos casos a las mujeres, ayudarlas a afrontar una situación así, que sean más, como más humanos, que ellos también vienen de una mujer.
Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu testimonio tan valiente para este programa y para también crear conciencia, ¿verdad?, entre las personas que nos escuchan.
Con mucho gusto, gracias a ustedes por el aporte que hacen también a los problemas que pasan así o similares, ¿verdad?
Bueno, este es el caso de Ana, una mujer que hace 8 años se le negó la interrupción terapéutica de un embarazo en una circunstancia de malformación incompatible con la vida extrauterina. Es un testimonio muy, muy doloroso por lo que ella tuvo que pasar. Vamos a irnos con la rapera guatemalteca Rebeca Lane, y al regresar la abogada Larisa Arroyo va a estar analizando un poco cuál es la situación actualmente en Costa Rica y qué es lo que está sucediendo con el caso de Ana en estos momentos en Costa Rica. Nos vamos con Rebeca Lane.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre un instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelet con tus pobres sesos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza y violentos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien, que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí de lucha soy más ruda que Gaby Balam. Todas las noches bajo a echar mi puro a Xibalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba, de familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas. Tanquetas contra la inteligencia en los años 80, genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Gaby Balam. Todas las noches bajo echar mi puro a Xibalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá, Rebeca Lane. Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecta.
Bueno, excelente esta canción de Rebeca Lane, políticamente incorrecta. Hay muchas cosas de las que las mujeres se nos dice que no deberíamos hablar, y esta es otra contribución desde artistas, cantautoras guatemaltecas, en este caso cantautora guatemalteca Rebeca Lane. Bien, si usted recién se está conectando, estamos desde Radio Actual en Jaque al Rey. Le invitamos a llamar con sus preguntas y comentarios al 2222-2323.
Estamos acá con la abogada feminista Larisa Arroyo. Bienvenida, Larisa.
Bueno, muy buenas tardes y un saludo muy afectuoso para todas y todos que nos están escuchando.
Tal vez comencemos por las definiciones primero. Este programa estamos hablando sobre malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. ¿Qué es eso? Explícale un poco a la audiencia qué es una malformación incompatible con la vida extrauterina.
Bueno, lo primero es que cuando hablamos de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, fuera del útero de la mujer, estamos hablando de no una malformación, por ejemplo, de que le falte un dedito o un pedazo de oreja al feto. Estamos hablando de malformaciones que son masivas, tan graves que no permiten que el feto pueda sobrevivir fuera del útero de la mujer, incluso algunas veces ni siquiera llegar al término del embarazo, es decir, a los 9 meses, sino que realmente son malformaciones que lo que van a provocar inevitablemente es la muerte del feto, ya sea dentro del vientre de la mujer o en el momento al ser expulsado.
Muy bien, entonces, para retomar y aclarar, estamos hablando de embarazos que no son viables fuera del útero. Ana nos comentaba que ella, ¿verdad?, se le presenta este diagnóstico muy triste, ¿verdad?, porque ella era un embarazo muy deseado, y ella solicita interrumpirlo, pero el hospital le da una negativa. ¿Por qué? ¿Cómo es la legislación de Costa Rica en este sentido?
Bueno, hay que recordar que en Costa Rica el aborto es permitido en un caso específico, y eso lo determina el Código Penal en el artículo 121, que establece que cuando haya riesgo para la mujer, ya sea para su salud o su vida, y ojo con esto, quiero hacer mucho énfasis, no es solo salud, es decir, no solo si hay riesgo de muerte, sino también riesgo para la salud, se debe interrumpir el embarazo, por supuesto, siempre respetando la opinión, la decisión de la mujer, la cual debería ser informada, y a partir de la información técnico-médica que le den el personal médico, pues ella toma la decisión de interrumpirlo o no. Desgraciadamente, hay una interpretación errada de parte del personal de salud que muchas veces dice que solo cuando está en riesgo la vida de la mujer, a pesar de que eso no dice el Código Penal. Y nuestro Código Penal o el derecho penal es muy restrictivo, es decir, que lo que dice es lo que hay que hacer, no se puede extender más allá, pero aún así el personal médico sigue interpretándolo y le hace como un recorte y le quita precisamente una parte muy importante para casos como los de Ana.
Hablemos un poquito de este tema de diferencia entre riesgo para la salud y riesgo para la vida. ¿Cuál es la diferencia acá central?
Bueno, hablemos por ejemplo de una mujer que está a punto de morir, ¿verdad?, por un embarazo de alto riesgo. Pues evidentemente ahí pensemos en un embarazo, por ejemplo, que no se aloja donde se tiene que alojar, ¿verdad?, que es en la pared uterina, sino que puede estar, digamos, en las trompas de Falopio. Para no complicarnos, es decir, que no tiene que estar donde tiene que estar, y por lo tanto, si el embarazo se desarrolla, eventualmente, pues va a haber un riesgo para la mujer porque no puede haber desarrollo del feto ahí, ¿verdad? Ahora, eso es riesgo para la vida. Riesgo para la salud, hablemos por ejemplo de lo que es la salud desde el concepto de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que habla que salud no es solo la salud física, sino también la salud emocional, cómo nos sentimos con respecto a ciertas circunstancias. Y bueno, en el testimonio de Ana lo escuchábamos muy bien, muy claro, cuando ella hablaba de una depresión, ¿verdad?, que realmente lo que estaba haciendo era atentando en contra de su salud emocional, y por eso la remiten, es tan grave que la remiten a atención psiquiátrica. Pero a pesar de que hay una lesión a su salud por este tipo de embarazo, ¿verdad?, porque ella realmente pues tenía estaba muy emocionada con este embarazo, pero desgraciadamente no iba a llegar a ningún otro término más que el de la muerte del feto, incluso en algún momento poniendo en riesgo su salud y su vida y provocándole estos dolores a los que fue sometida, fue obligada a estos dolores, tanto físicos como emocional, a pesar de que la legislación, la normativa, la ley en Costa Rica le hubiera permitido al personal médico interrumpir, y más que haberle permitido, obligaba al personal a interrumpir el embarazo, dado que ella hizo la solicitud.
Estamos acá en Jaque al Rey, un programa de análisis feminista, conversando sobre malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, los casos de Ana y de Aurora también. Si gustan llamarnos al 2222-2323 de Radio Actual con sus preguntas y comentarios. El caso de Ana no es el único, ¿cierto? Estamos hablando también de otro caso que se presentó, que fue el caso conocido como Aurora.
Sí, el caso de Aurora es un poco más reciente que el de Ana, pero desgraciadamente eso lo único que nos señala es que hay una continuidad en los casos, es decir, que el problema continúa año tras año y no se termina de resolver. ¿Y quién debería resolver esto? No podemos culpar al personal médico, también tenemos que darle la responsabilidad al Estado, que es el principal obligado a tomar decisiones, ya sea por parte de la normativa o de la implementación de esta normativa para asegurar los derechos de las mujeres. Y en este caso, pues estamos hablando que desde el caso de Ana, que fue en el 2007, ¿verdad? Al caso de Aurora, que fue hace unos pocos años, pues seguimos sin tener un instrumento que es fundamental para que haya un acompañamiento y que brinde seguridad al personal médico, como es el protocolo o una guía para el aborto terapéutico. Esto no es algo nuevo, no estamos hablando de cambiar las leyes, estamos hablando que lo que hay es lo que se permite, o más bien le da sustento, ¿verdad?, este derecho al acceso al aborto terapéutico, que incluye el caso de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, y la responsabilidad realmente recae en la Caja del Seguro Social y en el Ministerio de Salud como entes regentes en materia de salud para tomar este tipo de determinaciones, como lo es aprobar una guía para el aborto terapéutico que le indique con precisión al personal médico cuándo puede y cuándo no debe hacer esa interrupción dentro del marco de la ley, que sería en este caso básicamente el 121 del Código Penal, que habla de que se puede interrumpir el aborto cuando haya riesgo para la salud o la vida de la mujer.
Esto que nos planteas, Larisa, es muy grave, porque estamos frente a un incumplimiento de la ley. Es decir, en Costa Rica hay legislación que protege los derechos humanos de las mujeres, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, pero no se está cumpliendo. ¿Qué se hace cuando un país no cumple su propia ley?
Bueno, ¿qué hace? Depende. En el caso de los países latinoamericanos, tenemos cada país decidió de forma soberana someterse a la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está compuesto por la Comisión y por la Corte de Derechos Humanos, que precisamente está, o que procesó, los conocemos más de cerca por el tema de fertilización in vitro. Ya Costa Rica tiene dos condenas, una por fertilización in vitro y otra sobre otro tema un poco distante de los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero eso es lo que se hace, se pone una denuncia ante este sistema, y en este caso, tanto Ana como Aurora recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar que se violentó sus derechos al acceso al aborto terapéutico, algo que además ya estaba permitido por la ley. Por eso yo insisto, aquí no estamos hablando de reformar ninguna ley, estamos hablando de que se cumpla lo que ya hay.
¿Y por qué es que no se cumple lo que ya hay? ¿Qué es lo que sucede en Costa Rica que impide que se cuente con acceso a algo tan básico como es evitar este sufrimiento completamente innecesario? Porque se sabe que en el caso de malformaciones no es ni siquiera viable ese embarazo, ¿no?
Bueno, Margarita, en ese sentido es curioso porque, por ejemplo, tenemos ya recomendaciones de comités internacionales que le han pedido a Costa Rica que apruebe este protocolo o guía para aborto terapéutico. No obstante, Costa Rica lo único que dice es sí, lo vamos a hacer, y no lo hace, porque en cada vez que se ha presentado en estos foros internacionales, Costa Rica nunca se ha opuesto a la aprobación de esta guía. Todo lo contrario, ¿verdad? Es como, sí, estamos trabajando en esto, lo vamos a hacer, pero resulta que cuando venimos a la realidad nacional, bueno, conocemos a Ana y Aurora porque han alzado la voz, pero yo estoy segura que en las casas de todas las personas que conocemos, conocen de alguien más, y si no la conocen, puede ser que se mantenga incluso en secreto en la misma familia, ¿verdad? De mujeres que han tenido que pasar por la misma situación. Situación en donde se han visto expuestas a un embarazo con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina por parte del feto, es decir, que no va a llegar a término, pueden ser embarazos deseados, que pueden estar muy emocionadas y aún así no hay nada que hacer, porque las malformaciones van a terminar únicamente en la muerte del feto, ya sea dentro del cuerpo de la mujer o muy poco tiempo después de que éste sea expulsado, incluso que ni siquiera llegan a los 9 meses. Aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de un pronóstico bajo. Estamos hablando de que eso es lo que va a pasar, ese es el criterio técnico, eso es lo que dicen las entidades regentes en materia de salud. El personal médico lo sabe, mucho personal médico quisiera poder aplicar este aborto terapéutico, pero no se atreven por falta de esa voluntad política, tanto para aprobar el protocolo como para que las autoridades en materia de salud de los diferentes hospitales y centros de salud pues asuman esa responsabilidad en cumplir la ley que ya existe.
Muy fuerte esta forma de violencia sobre el cuerpo de las mujeres que hace que las obliguen a llevar a término embarazos que ni siquiera son viables, con profundas consecuencias en el caso de Ana, de una depresión clínica, ¿verdad?, diagnosticada por psiquiatría, en el caso de Aurora también con mucho dolor físico y malestar y trauma emocional, ¿no? En este sentido nos parece importante destacar que sabemos y hemos recibido denuncias de que hay decenas de este tipo de casos cada mes en el sistema hospitalario de Costa Rica, ¿no? Es una barbaridad, han pasado 8 años, ¿y qué ha hecho el gobierno de Costa Rica para remediar esta situación? Bueno, ¿en qué estado está esta denuncia que presentó Ana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Bueno, está siendo analizada, al igual que el caso de Aurora, pero ya en el caso de Ana le han trasladado, por así decirlo, ¿verdad?, esa denuncia al Estado, y el Estado tiene la obligación de contestar. Pidió prórroga, ¿verdad?, no ha querido manifestarse aún, pero sigue la obligación de poder dar cuenta, rendir cuentas de por qué no se quiso dar ese servicio. Ahora, recordemos algo. Cuando hablamos del servicio de salud pública en Costa Rica, estamos hablando de la obligación estatal en brindar todo tipo de servicio que sea necesario, ya sea el medicamento, o sea la intervención, o el tratamiento. Y en ese sentido, la Sala Constitucional ha sido enfática, ¿verdad?, en casos urgentes. Desgraciadamente, cuando hablamos de aborto, pues pareciera que la gente se ciega y olvida todo lo que tenga que ver con la normativa y con lo que se permite, y es como un no rotundo. Por eso es que es muy importante, si tenemos alguna mujer que esté escuchando, o algún hombre que conozca de alguna mujer que esté pasando por esta situación, que sepa que puede denunciar, puede reclamar este derecho a la interrupción terapéutica del embarazo. No es fácil, particularmente porque las mujeres que están en esa situación pues se sienten igual que Ana, igual que Aurora, ¿verdad?, deprimidas, tristes, agobiadas, atacadas, incluso torturadas, que es parte precisamente de lo que se ha reconocido internacionalmente en materia de derecho, cuando a las mujeres se les obliga a pasar por un embarazo con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Pero lo primero que hay que recordar, Margarita, en este para estas mujeres que estén pasando por este caso, porque si decimos hay que denunciar sin saber bien qué es lo que hay que hacer, pues, ¿verdad?, es como un poco difícil. Primero que todo, que se informen, que le pregunten al médico o médica qué es lo que está pasando, y ellos les tienen que explicar en un lenguaje que ellas puedan entender. Eso es lo primero.
Esto que señalas es muy importante, y queremos recordarle a nuestra audiencia que nos escucha que si usted recibió un diagnóstico de malformación incompatible con la vida extrauterina, es decir, si usted, su médico o médica le acaba de decir en un caso de un embarazo que no va a poder ser viable porque las malformaciones que tiene el feto son tan graves que no van a permitir su vida fuera del útero, si usted no quiere ese embarazo, no tiene que continuar. Usted tiene derecho a que se lo interrumpan. Es importante que, digamos, resaltar aquí el elemento de si usted no quiere, porque también claro, las mujeres tienen derecho a decidir continuar con cualquier embarazo. Desde la colectiva por el derecho a decidir, justamente como lo plantea nuestro nombre, nuestra defensa es por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres y porque podamos decidir libremente. Pero si usted no quiere continuar con ese embarazo porque no va a ser viable, tiene derecho a interrumpirlo. ¿Y cómo puede proceder entonces?
Bueno, primero que todo, tiene que ser por parte del personal médico, ¿verdad? Y esto es lo que dice el 121, con lo cual tiene que hacer la solicitud, directamente al sistema de salud, es decir, ya sea el hospital o el centro médico que le esté atendiendo, ¿verdad? Como les decía anteriormente, pregunten qué es lo que les pasa, pregunten todo lo que tengan que hacer y sobre todo pidan que se los anoten en el expediente para que quede constancia. Cualquier solicitud que ustedes hagan, ¿verdad? Ya sea de interrupción terapéutica o de cualquier otro procedimiento, ojalá la puedan hacer ya sea por escrito y que les den un recibido con firma y con fecha, o bien asegúrense que quede en el expediente. Y en esto hay que recordar algo: el expediente, si bien es cierto, puede ser digamos, está sometido al hospital, ¿verdad? De que una no lo puede sacar, no le puede quitar hojas, etcétera, etcétera. Hay que recordar que el expediente médico es, número uno, confidencial, porque es información mía, ¿verdad? Que no cualquier otra persona tiene que saberla, a menos que sea médico o sea parte del personal médico. Entonces, eso número uno. Y número dos, ese expediente debería estar disponible para que yo lo pueda leer. Es decir, yo no me lo puedo llevar a la casa, no le puedo quitar hojas, pero sí puedo pedir que me den una copia de todo lo que hay en ese expediente. Entonces, ese es otro paso que hay que tener presente, pedir que le den copia para que eventualmente, si una tuviera que poner un recurso de amparo, esa sea una de las pruebas. Lo otro es recordar también que la salud emocional es súper importante. Entonces, podemos pedir también atención psiquiátrica o atención psicológica para que me den un acompañamiento sobre este caso.
Es muy difícil, ¿verdad?, pensar que realmente, digamos, una mujer que está embarazada y que acaba de recibir una noticia tan fuerte como que el feto no va a ser viable, que su embarazo no va a llegar a término, que no va a poder disfrutar de ese bebé, tenga que entrar en todo este procedimiento casi que de investigación, ¿verdad?, para poder reclamar sus derechos. Sin embargo, es muy importante que hagamos esto para evitar el sufrimiento de que nos fuercen a continuar con embarazos en estas condiciones tan lamentables, ¿verdad? Entonces, punto uno, ¿verdad?, recordar que estos reclamos necesitamos hacerlos por escrito, ¿verdad?, que nos firmen una copia, debe decir, llevar las dos copias de la carta en la que hacemos este reclamo de que nos interrumpan el embarazo, y solicitar copia del expediente, ¿no?
Sí, y lo otro es, bueno, incluso ahora el INAMU ha sacado una campaña muy buena sobre el tema de violencia obstétrica, ¿verdad? Entonces, todo maltrato que yo tenga, puedo denunciarlo ya sea directamente a las autoridades, es decir, que si el médico me maltrató, denunciarlo ante el director del departamento, o bien incluso ante Contraloría de Servicios del mismo hospital. Ahí también se puede hacer la solicitud, ojalá por escrito, y recordar que es muy posible que vayan a decir que no, pero no pierdan la esperanza, empujen un poquito más, ¿verdad? Si tienen todavía energía, y pueden incluso pedir ayuda extra, ya sea contactar a la Defensoría de los Habitantes, pueden llamar al 2258-8585 o al 800-2258-7474, o contactar incluso a la misma colectiva por el derecho a decidir para darles, ¿verdad?, un poco más de herramientas. Pueden escribir a colectiva por el derecho a decidir @gmail.com, y por supuesto pensar también eventualmente en interponer un recurso de amparo, y para esto sépanlo, no necesitan un acompañamiento de un abogado o una abogada. Lo pueden hacer ustedes mismas describiendo la situación. No tienen que certificarlo, no tienen que autenticarlo, solo escríbanlo, describan bien la situación, ojalá lleven como un diario de todo lo que ha ocurrido y lo presentan en la sala constitucional para que el caso sea analizado. Entre más pronto, mejor, porque cuando hablamos de embarazos, evidentemente el tiempo corre y es oro, ¿verdad? Cada semana que pasa puede llevar una complicación más grande, por lo cual entre más temprano se tomen las acciones, mucho mejor.
Bueno, muy importante esto que está señalando la abogada Larisa Arroyo, recordar que los hospitales y centros médicos tienen contralorías de servicios, entonces buscar la oficina de contraloría de servicios del hospital o clínica en el que estoy para poner la queja, para poner la solicitud, ¿verdad?, de que se me brinde este derecho, que es la interrupción terapéutica del embarazo en aquellos casos en que hay malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Y muy importante también, para quienes nos escuchan, el recurso a la defensoría de los habitantes. Recordemos que el papel que tiene la Defensoría de los Habitantes es proteger a las personas cuando las entidades estatales no cumplen con su labor. Y en este caso, cuando un hospital o clínica no brinda a una mujer su derecho a la interrupción terapéutica del embarazo, está incumpliendo con sus deberes. Entonces, los números tal vez otra vez de la Defensoría de los Habitantes.
Sí, 2258-8585, o bien pueden escribir también a la otra dirección de la colectiva, que es colectiva@colectiva-medio-cr.com, o visitar nuestro sitio web, que es www.colectiva-medio-cr.com. Colectiva por el Derecho a Decidir, y ahí incluso les podemos pasar unos formatos o machotes para que puedan presentar ese recurso de amparo.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo por el día de hoy. Hemos estado acá en Jaque al Rey, análisis feminista de la realidad de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos. Hoy estuvimos conversando sobre el tema de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, la posibilidad y el derecho de interrumpir un embarazo que no queremos continuar porque se presenta una malformación incompatible con la vida extrauterina. Tuvimos también noticias de cómo se está moviendo el tema de derechos sexuales y reproductivos en China, en México, en Ecuador. También el testimonio de Ana, que valientemente está interponiendo la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y nos acompañó también la especialista abogada Larisa Arroyo Navarrete, de la colectiva por el Derecho a Decidir. Por hoy nos despedimos, queremos agradecerle a la audiencia que nos escucha y animarles a que busquen estos programas en el Facebook de la colectiva por el Derecho a Decidir. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias.
Prohibido pensar.
Prohibido tener placer.
Prohibido ser mujer.
Te damos la bienvenida al siglo XXI.
Si quieres poner en jaque al sistema patriarcal,
opresor,
heterocéntrico,
sexista,
adultocéntrico,
conéctate a nuestro programa Jaque al Rey, análisis y opinión feminista.
El tercer jueves de cada mes a la 1 p.m. por Radio Actual, 107.1 FM. Te invita la colectiva por el derecho a decidir.